En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este subprograma En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña como siempre mi bella amada esposa,
Lucía Báez Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo en vivo a través de Radio Católica Mundial desde nuestros estudios en la bella ciudad de Atchison, Kansas. Y siempre pues recordándoles que nos sigan en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, también en Instagram, y que si tienen alguna pregunta, sugerencia para futuros programas, peticiones de oración, con mucho gusto nos pueden escribir en nuestra página en Facebook y vamos a estarle atendiendo. Y también durante nuestros programas, si quiere usted participar con alguna pregunta o comentario, también estamos mirando nuestra página en Facebook en vivo durante el programa para poderle ayudar a usted a participar con nosotros a través de esa vía.
Queremos aprovechar la oportunidad de saludar a todas aquellas personas que se están conectando ya y que nos mandan saludos a través de nuestra página en Facebook desde Argentina. Gracias por sus saludos. Les queremos siempre. Gracias a ustedes siempre por estar atentos a nuestra programación. Quiero dar un saludo especial a mi hermano y su familia, José Luis y Lodi, que están en España escuchándonos desde Gijón, Asturias. Y a mi sobrina, pues, que pronto va a dar a luz. Está en los días de la espera de su primer bebé.
De su adviento. ¡Yay!
Yes. Y ya pues oramos por esta Margarita, quien viene a estar con nosotros en este mundo. Y ya pues la esperamos con mucho gusto y con muchas ansias para amarla y seguirla pues queriendo siempre y ayudándola y acompañándola en su crecimiento.
Y que el mundo sepa que vamos a ser tío abuelos. Yes. Yay, bravo, yay, yay, bravo. Y también quiero saludar a mi amada madre Mónica, que lo extraño mucho. Estuvo con nosotros una semana durante el receso de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. También estuvo con nosotros mi amada y única hermana de sangre, mi querida Annie. Y la pasamos de verdad genial. Así que ese pasaje es de ida y vuelta porque las esperamos pronto otra vez. Y fue de verdad maravilloso que estuvieran para acá en este pueblito que yo le digo en la perla del Midwest de los Estados Unidos, porque es un pueblo hermoso, muy católico, con un college maravilloso, y la verdad que estamos muy felices aquí.
Y el día de hoy vamos a tener un programa pues acorde con la estación, con el tiempo que estamos viviendo. La semana pasada terminamos el año litúrgico y este domingo comenzamos el nuevo ciclo litúrgico, o sea, el primer mes, vamos a llamarlo así, la primera temporada del año litúrgico, que es el Adviento, y vamos a hablar de cómo vivir el Adviento en familia, cómo aprovechar nosotros, relacionar o cómo compaginar nuestra vida familiar con el tiempo litúrgico del Adviento. Pero antes de entrar en el programa, vamos a continuar poniéndonos en manos de nuestro Señor Jesucristo.
Amado Jesús, te damos gracias por este comienzo de este nuevo año litúrgico y de este periodo tan hermoso, tan importante de Adviento, en el que esperamos y nos preparamos para tu venida nuevamente a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por nuestra fe, por nuestra familia, por nuestros países, por el amor que tú tienes por todos tus hijos. Te pedimos, Señor, que cada cosa que compartamos acá sobre la historia de este tiempo tan hermoso dedicado a tu espera, Señor, sea bien recibido y ayude a nuestros hermanos a preparar sus corazones, el pesebre de sus corazones, para recibirte de una forma más profunda, con una nueva efusión de fe. Y esto te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén.
Amén. Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, hablando en el día de hoy de cómo vivir el Adviento en familia. Un pequeño repaso para aquellos que no están muy familiarizados con el año litúrgico o qué es el Adviento. Es este tiempo de espera, este tiempo que son 4 domingos antes del día de Navidad. Siempre entonces el tiempo de Adviento son los 4 domingos previos al domingo de Navidad. Por eso varía a través de los años cuando es el tiempo de Adviento. Porque si el día de Navidad cae en domingo, entonces son 4 domingos anteriores, que eso hace que el Adviento comience más a mediados, finales de noviembre, que ahora que comenzó el 1 de diciembre. Entonces, esa es la movilidad de este tiempo. Entonces, la fiesta con la cual hemos terminado el año litúrgico, el año nuevo litúrgico en la iglesia, es el domingo de Cristo Rey. Pues toda la liturgia va caminando desde este principio de año litúrgico, que es el Adviento, preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y donde todo el año vamos escuchando lecturas, vamos teniendo las fiestas que nos van llevando y nos van conduciendo al final del tiempo, que es celebrar a Cristo como Rey y Señor del universo. Entonces toda la liturgia comienza en esta preparación de la venida de nuestro Señor, de la promesa del Padre, de la revelación definitiva de Dios a la humanidad, y vamos caminando a través del año celebrando pues toda la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo y todo lo que es el comienzo de la iglesia, y pues el final del año pues es esa celebración como Cristo Rey, que es el final de nuestras vidas. Nosotros terminamos nuestra vida cuando llegamos a celebrar la presencia de Cristo Jesús como nuestro Rey y Señor del universo. Entonces, este comienzo pues es esta celebración de 4 domingos. Ustedes verán en las parroquias pues que ponen 4 velas, es lo que llaman la coronilla de Adviento, y es una de las cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Entonces, esta corona de Adviento se compone de 4 velas, 3 moradas y una rosada o blanca, que están rodeadas por unas guirnaldas de pino o de elemento verde, que representa pues la naturaleza y todo lo que Dios está por encima de la creación, ¿no? Entonces, eso cada domingo pues se va prendiendo una vela, y ustedes si van a misa todos los domingos en este tiempo, verán que cada domingo prenden una vela, la primera, la segunda vela, el tercer domingo la tercera vela, y el cuarto domingo la cuarta vela, que anuncia pues ya que la venida de Jesús, que ya el nacimiento de la Navidad que vamos a celebrar ya está cerca. Entonces, es un tiempo, es diferente al tiempo de Cuaresma, que aunque también es morado en color litúrgico, no es una espera dolorosa o penitencial, como hacemos en la Cuaresma, que nos ponemos de luto, de penitencia, sacrificios, etcétera, porque estamos preparando acompañar a Jesús en su pasión, muerte, para celebrar la resurrección. Esta es una espera también, el color morado, pues de espera. Este tiempo de Adviento estamos en la espera, pero es una espera gozosa, es una espera alegre, es una espera de esperanza, en la cual pues vamos a recibir al Mesías, a Jesús, nuestro Señor, entre nosotros. Entonces, en este tiempo, claro, uno hace sacrificios también, hace algunas penitencias, hace ofrecer el cambio de nuestra vida como preparación para recibir a Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Entonces, los tres primeros domingos vamos a escuchar pues los anuncios. El primer domingo, pues, cuando el Juan el Bautista anuncia la salvación al Mesías, y cada domingo pues va acercándose a anunciarnos hasta la venida del Señor. Entonces, el tercer domingo, por eso es el color de la vela, van a darse cuenta que no es morado igual que las otras, sino es blanca o rosada. Y ese se llama Domingo de Gaudete. El tercer domingo de Adviento van a escuchar esta palabra. Hoy celebramos el Domingo de Gaudete y los sacerdotes se ponen los ornamentos rosados. Mucha gente equivocadamente dice, ah, están vestidos de Barbie. No. No es un domingo de Barbie, es un domingo del color rosa, porque no se habla de rosado, sino del color rosa, que es ese no es intenso el morado, sino que es un morado más suave, más relajado, es el momento de alegría, porque aunque estamos esperando, es como para darnos fuerza, o sea, no se cansen de esperar que ya viene, alégrense que ya viene el Mesías. O sea, todavía no es que un domingo más de espera, pero es una esperanza, una alegría, una espera de gozo, como ya hemos dicho. Por eso el tercer domingo lleva esa vela un poquito menos morada, un poquito más clara. Por eso algunas partes la ponen blanca, otras partes la ponen rosada o color rosa, para recalcarnos ese tiempo. O sea, es el domingo de espera. Entonces, ¿cómo nosotros traducimos todas estas cosas en nuestra vida familiar? ¿Cómo incorporamos todo esto? Porque la liturgia es eso, es vivir en nuestra iglesia doméstica las celebraciones del pueblo a Dios.
Ciertamente es bien importante entender que la parroquia, la iglesia, es como decía muy hermosamente San Juan Pablo II el Grande, es una familia de familias. Por eso la centralidad de la importancia de la familia se refleja, porque es la base, célula base de la sociedad, se refleja justamente en la parroquia, pero no debemos abandonar el sentido de que nuestra familia es aún más base, ¿no? Es nuclear, es donde emana realmente toda persona humana, y es importante que todo lo que se celebra en la parroquia, que es la familia de familias, también se celebre en nuestra iglesia doméstica. Y muchas veces las personas nos preguntan por qué las coronas de Adviento son redondas, y esto significa el amor de Dios por nosotros, que no tiene fin, que no tiene principio ni tiene fin, ha estado siempre. Y es hermoso ver este simbolismo. También es una tradición el tener estas velas de Adviento. Es una tradición milenaria que se origina en Alemania y en los pueblos germánicos. Hace mucho tiempo, pues se encendían velas cuando todo se oscurecía mucho en los tiempos de invierno, los tiempos de mucho frío, para dar luz y para dar calor. Pero con el tiempo se cristianizó esa costumbre, se bendijo esa costumbre, y pues se hizo parte, fue más allá de ese núcleo de tradición en Alemania, y se expande por la iglesia a través del mundo entero. O sea que es algo que es de mucho simbolismo, es muy hermoso, muy antiguo. Y una de las cosas que siempre mencionamos en nuestro programa, porque ustedes saben que nuestro ministerio, aunque aquí hablamos de todo, pues nuestro ministerio se enfoca en el matrimonio y la familia. Por eso es hermoso entender la importancia de las tradiciones que anclan y que unen a la familia. De hecho, estaba leyendo un libro muy bueno recientemente que hablaba justamente de la importancia de las tradiciones, que debemos anclarnos en ellas y celar, porque parece que no son importantes, que son tonterías, pero de verdad marcan a la persona. Cuando hablamos especialmente con personas mayores, cuando tienen estos tiempos de nostalgia en su vida y demás, que son las cosas que le dan alegría, recordar las tradiciones de su familia cuando eran más pequeños en su núcleo familiar. Así es que hasta psicológicamente tiene una importancia muy grande. Por eso la recomendación de adquirir y poner una corona de Adviento en un lugar prominente o en la entrada de la casa, muchas veces se sugiere, como acabamos de hacer nosotros esta semana, de poner nuestra corona de Adviento en la mesa formal del comedor para que toda la familia y todo el que visite pueda verlas, pueda disfrutarlas y pueda participar de la recordación de esta espera tan hermosa que hacemos de la llegada del Señor.
Sí, porque en muchas partes ya han puesto nacimientos, ya está puesto todo lo de Navidad, entonces como que brincamos esta etapa. Entonces nosotros queremos pues invitarlos a ponernos, como dice Lucía, en armonía con las tradiciones que son cristianas, católicas. Entonces, antes de celebrar el nacimiento de Jesús, pues estamos celebrando su preparación. Y está bien que estemos los arbolitos, que tengamos las luces de Navidad y todas esas cosas puestas en la casa, pero es importante explicar a los hijos que, bueno, estamos viviendo, eso que yo les he explicado ahora, pues es bueno que ustedes se lo expliquen a sus hijos, especialmente los pequeños que están en el proceso de la formación, de la catequesis, de la formación de la fe, que nosotros, pues, como decimos, que es bueno tener un altarcito en su casa, un altar donde es un punto de oración, una mesa de adoración, donde se pongan los símbolos cristianos y nosotros pues reunirnos alrededor de esa mesa eventualmente, o como dice Lucía, cuando uno entra, pues mirar ahí a la mesa donde está no solamente la Biblia, pero también están los signos que del año litúrgico, y se puede sugerir cambiar el mantel a los colores de la época. Entonces yo les podría sugerir tener un mantelito morado en la mesa de oración si la tienen, y así como dice Lucía, la corona de Adviento, y juntos cada domingo prendemos una vela y recordamos pues la venida del Señor, y que aunque tengamos la casa adornada de Navidad, pues todavía no es la Navidad. La Navidad es realmente el 25 de diciembre. Exacto. O 24 en la noche, que cuando celebremos juntos ese nacimiento de Jesús, pues estamos preparándonos para allá. Porque a veces pasa que empezamos el proceso de Navidad o la Navidad, mucha gente la está viviendo ya desde hace 2 semanas atrás, desde noviembre, y entonces resulta que cuando ya llega Navidad ya están cansados.
Exacto.
Ya la gente se cansó, ya estamos agotados la Navidad.
Ya dieron los regalos, se acabó la Navidad.
Se acabó la Navidad cuando realmente está comenzando. Exacto, la Navidad.
Está comentando. Y técnicamente hablando, para decir, mucha gente lo hace porque a veces los arreglos de Navidad pues toman mucho tiempo en montar, aunque es muy divertido y demás. Pero para tenerlos tan cortito tiempo y por los niños, pues decoramos antes. Pero no es Navidad, es Adviento. Y la palabra Adviento proviene del término Adventus, que significa llegada. Y se refiere justamente a la llegada del niño Jesús. El Adviento realmente se empezó a celebrar, no la corona de Adviento, que allá hablamos que es una tradición que nace en Alemania, pero nace alrededor del siglo VI en Italia, donde se contemplaba la llegada de las Navidades. Así es que, y se contemplaba ese tiempo como ese tiempo de espera, por eso es Adventus, llegada, y por eso cuando, en esos tiempos también, cuando no había electricidad, pues cuando uno esperaba una visita, especialmente si la visita era bien importante, pues se encendían velas bastante para marcar el lugar donde es la casa, para que haya claridad en la llegada, con anticipación de aquí te estamos esperando. Y qué significado más precioso de ofrecerle esa corona de Adviento en el corazón de nuestro hogar, y que nuestros hijos entiendan el sentido de por qué lo estamos haciendo, porque llega el gran visitante, el más grande de todos ellos, nuestro Señor Jesús.
Entonces, este plan primero de recomendación que tenemos es informarnos, educarnos alrededor de lo que es el Adviento, saber qué significa para podérselo explicar a los hijos. Y después entonces podemos tener lo que se llama una estrategia familiar, preparar una estrategia de familia, porque en este tiempo de preparación pues no solamente es oración, sino también es acción, es poder llevar a nuestra sociedad, a nuestros vecinos, a la iglesia en general o a las personas donde nuestro vecindario, poder llevar la venida y la esperanza de Jesucristo a los que están alrededor de nosotros. Entonces, Una de las cosas que se recomienda mucho son hacer, por ejemplo, en familia, obras de misericordia. Entonces, hay obras de misericordia espirituales y hay obras de misericordia corporales. Y una de las obras de misericordia corporal es, pues, llevar ayuda a alimentar a los pobres. Entonces, podemos hacer una estrategia familiar que durante el Adviento vamos a recoger, bien sea ropa en otras casas, y el día de la antes de la Navidad o en la semana antes de la Navidad vamos a llevárselas a la gente que está necesitada, a los pobres que están con necesidad. También podemos recoger comida y alimentar, porque otra obra de misericordia pues es dar de comer a los que no tienen. Entonces, estas estrategias de familia podemos planificarlas para hacerlas durante este tiempo, de manera que la Navidad pues va adquiriendo también otro sentido, que no solamente es recibir regalos, sino también pues llevar regalos, llevar a Jesucristo a las otras gentes y poder anunciar que Jesús está entre nosotros y que viene a estar con nosotros. Entonces, por ejemplo, de las 7 obras de misericordia corporales, que está dar de comer al hambriento, pues hacemos cestas de Navidad o bolsas de comida y preparamos como familia a llevarlas o todas las semanas o las vamos recogiendo durante los 3 primeros domingos, y ese domingo de Gaudete, ese domingo de alegría, pues salimos ese domingo a llevarlas. O podemos también en la siguiente obra de misericordia, que es la de beber al sediento, pues también alimentos y bebida. Dar posada al necesitado, si sabemos de alguien que viene o que no tiene dónde pasar la Navidad, que está solo, podemos preparar, si vamos a tener una cena de Navidad, pues invitar a un amigo o invitar a alguien que sepamos que no tiene dónde estar o con quién estar, pues le damos posada también a una persona en este tiempo. Decía, hablo de dar ropa, pues vestir al desnudo es otra obra de misericordia corporal. Visitar al enfermo, podemos planificar en este tiempo ir, pues llevar aguinaldos. Por ejemplo, en Venezuela, de donde soy yo, pues se hace muchos los cantos de aguinaldo, y creo que en Puerto Rico pues también hacen parrandas, y uh-huh. Se pueden llevar parrandas o aguinaldos a los ancianatos, a los viejitos que están pues solos o que están sin familia, pues irles a llevar un poco de alegría como familia visitando al enfermo. Socorrer a los presos es otra obra de misericordia, y enterrar a los muertos es la última obra de misericordia. Cualquiera de estas obras de misericordia corporal podemos hacerla. También están las obras de misericordia espirituales, que es enseñar al que no sabe. Por ejemplo, esto que hacemos nosotros como padres, de enseñarle a nuestros hijos sobre lo que es el Adviento, pues ahí cumplimos con la obra de misericordia de enseñar al que no tiene el conocimiento. También dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y difuntos. Son estas obras de misericordia espiritual que podemos planificar pues como familia, ponerlas en práctica, y pues en este tiempo de Adviento adquieren una visión especial, porque estamos haciéndolas en función de celebrar la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Entonces, llevar a Jesús a través de nuestras obras. O sea, es traerlo no solamente a un pesebre, a un muñequito en el nacimiento de la casa, sino es traerlo en persona, en verdad, en justicia para aquellos que están en necesidades. Es ese mensaje que Jesús viene al mundo a traernos, y esa es la manera de expresarlo físicamente, es a través de las obras de misericordia corporales o espirituales.
Y es muy importante en este tiempo en que la cultura pues invade todo, y los hábitos culturales o se imponen muchas veces sobre las tradiciones auténticamente cristianas, auténticamente religiosas. Es bien importante en este Adviento recordarle a los niños que el verdadero Santa Claus o San Nicolás, que pues por una desviación cultural se refleja como este señor pues de barba blanca, etcétera, hay que recordarle que el verdadero Santa Claus es San Nicolás, que era un monje y obispo que fue tan generoso que para hacerse monje y obispo regaló entregó todos sus bienes a los pobres y se encargó especialmente de dar cosas a los niños. Y pues fue muy distinguido por su generosidad para con ellos, y por eso pues celebramos estos regalos en la Navidad que vienen de San Nicolás, pero obviamente todo regalo bueno viene del Señor, y el mayor regalo no son estos regalos físicos, estos regalos materiales, sino el regalo que es Dios con nosotros, el regalo de la llegada del Señor, y que este santo tan generoso, San Nicolás de Mira, pues que la iglesia lo considere el patrono de los niños, de los navegantes y de los cautivos, pues es esa figura que representa esta llegada de regalos materiales, recordando pues la propia generosidad de San Nicolás. O sea, debemos hacer bien, bien importante en la llegada de Jesús sobre cualquier otro regalo material, y que eso sea lo que sea de verdadera importancia en el hogar.
Qué bonito, amor. Parece mentira, pues ustedes que están escuchando el programa de pronto primera vez escuchan estas cosas, y es bueno darse cuenta pues que sí, que estamos en armonía y en caminar junto con la iglesia, y que todo eso tiene sentido, pues no solamente la parte de materialista de los regalos en lo que se ha convertido en la Navidad, sino es poder realmente traducir en obras, a la acción, que es lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a tomar una pequeña pausa, hemos llegado a la mitad del programa, queremos invitarlos a disfrutar de este canto que es Adviento. La canción es Adviento por Angélica Ríos y canta Pablo Martínez. Estén atentos, no se vayan, que ya regresamos en unos segundos. En el día a día
con Ricardo y Lucía.
Tu amor no tiene principio ni fin. Eres el alfa y omega. Tú la esperanza, mi salvador, fuente de gracia, vida eterna. Envuélveme con tu paz, en tus brazos quiero estar. El mundo entró el pecado, tú eres la promesa que nos ha rescatado. Se florece rey de mis días. Envuélveme con tu paz. En tus brazos quiero estar. Si al mundo entró el pecado, tú eres la promesa que nos ha rescatado.
Alma
brilla en la oscuridad.
Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos conversando sobre cómo celebrar el Adviento en familia, que traiga esa tradición, que viva intensamente este tiempo del año litúrgico que recién comienza.
Y acabábamos de escuchar una canción bien apropiada, gracias a nuestro querido Douglas Archer y a Ana Martínez, que están en los controles, por esta bella selección de la canción Adviento de Angélica Ríos, interpretada también junto a Pablo Martínez. Pues sí, estábamos hablando, pues hemos estado hablando algo importante en nuestro tiempo, que nos une como familia, que nos acerca como familia, en vez de estar pues siempre viendo la televisión, cada quien por su lado, cada quien en el teléfono por su lado, y estar cuerpos presentes en hogares sin conexión, pues la idea del Adviento es soltar un poco la tecnología, soltar por un rato los teléfonos y juntarnos, ponernos de acuerdo, conversar, celebrar. Y esto es el Adviento, es esa espera gozosa en la cual pues se beneficia nuestra familia, porque por un ratito dejamos de mirar los teléfonos y empezamos a hablar de lo que significa pues la Navidad, de por qué estamos esperando. Podemos como familia pedir, poner nuestras intenciones y en un recipiente, en esa misma mesa de oración, podemos poner que pedirle que a cada quien de la familia ponga una petición en un papelito y se pone en esa cesta que esté allí en la mesa de oraciones. Y pues cada día cuando uno se acerca, pues saca un papelito y dice, bueno, el día de hoy voy a orar por esta intención. No importa quién le haya escrito, si somos pocos, pues sabremos quién le escribió, pero de todas maneras, orar por la salud de los enfermos, por ejemplo. Entonces, en el día de hoy vamos a orar por la salud de los enfermos, o si específicamente por la salud de la abuela, la salud de la tía, etcétera. Vamos a orar por esa intención hoy, y cada quien, pues, estamos todos como familia incorporados en que este día nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros estreses van a estar en función de esta intención familiar. De esa manera, pues, nos unimos todos en lo mismo y al final del día, pues, podemos juntarnos y decir, bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro por la intención de hoy. Y cada quien sus intenciones sabe que cada día, pues, si son las 4 semanas de Adviento, son por lo menos 28 intenciones que podemos escribir, pues son 28 días que estamos poniendo allí y sacando cada una de las intenciones, y así, pues, estamos todos unidos en la oración. Ideas hay muchas, ustedes pueden tener las propias, pueden escribirnos si quieren en Facebook mientras nos escuchan qué otras ideas podemos ir proponiendo, pues ya tenemos en lista otras tantas que le vamos a ir dando.
Claro que sí, y una idea muy importante es decirle a los niños que las obras de misericordia no tienen que ser necesariamente solo externas al hogar, puede ser internas al hogar, como por ejemplo que los muchachos hagan las tareas de la escuela sin refunfuñar, sin tenerlos que empujar, que lo hagan aunque les pese un poco, pero que lo ofrezcan por amor a Cristo. Puede decirle a sus hijos también que ofrezcan el no discutir o pelear con sus hermanos y que ofrezcan ese sacrificio, que no debe ser sacrificio, pero para muchos niños lo es, ¿verdad? Porque a esa edad pues no tenemos la madurez para entender la importancia de la serenidad, de la paz, del respeto al cuerpo de otra persona. Entonces, que ellos mismos vayan viviendo eso, también haciendo tareas en el hogar, y que sean pues tareas que fijas, y que después del Adviento, si usted no tiene un horario fijo de tareas para sus hijos, poner un horario fijo de tareas. Parecería muy, muy reglamentario, parecería muy rígido, pero no lo es, porque hasta la misma psicología nos enseña que los niños que se ajustan bien, mejor, a su vida como adultos, y que son más efectivos, mejores trabajadores, rinden más, son más positivos en la sociedad, son justamente los niños que tuvieron que hacer tareas y con hasta con horario de tareas desde una edad pues razonablemente temprana, desde los 6 años, 5, 6 años ya los niños deben estar haciendo tareas. Los padres que no hemos hecho eso, porque para que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos, cometimos un error porque nuestros hijos tienden a ser como que se acostumbran a que se hagan las cosas por ellos, y eso cuando llega a la adultez pues puede traer sinsabores muy grandes, inclusive pues retos en el primer trabajo a tiempo completo que pueda tener ese hijo, esa hija, porque no están acostumbrados a rendir, sino que a que le hagan todo por ellos. Así es que ya aprovecho que está escuchando mi mamá, que recuerdo que me tocaba pasar la aspiradora martes, miércoles y viernes y fregar lunes, miércoles y viernes y fregar martes y jueves, y se invertía después con mi hermana, que yo decía, ay Dios mío, qué lata, pero gracias a Dios tuvo toda la razón de haber hecho eso. Somos dos mujeres que por lo menos vemos por nosotras mismas, por nuestras familias, etcétera. Así es que eso, este tipo de ofrecimiento al Señor, es importante darle ese sentido si usted no lo ha hecho ya por el Adviento. Y como Ricardo ha dicho, como médico neurólogo pediátrico, que una vez una persona hace una actividad fija por 21 días o más, se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito. Y eso es muy positivo, desde levantarse y hacer la cama inmediatamente, se ha comprobado. Que de hecho acabo de recibir, de leer un artículo recientemente, que las personas que hacen su cama todas las mañanas a primera hora tienen más de 1500% de probabilidad, o creo que era un por ciento más grande, era como 1500 o 4000 por ahí, por ciento más de posibilidad de lograr ser millonarios. No que ser millonario sea algo importante, pero fíjense el impacto que puede tener algo tan sencillo. Así es que estas obras de misericordia, hagamos las de casa y luego a salir como familia a hacer las obras de misericordia exteriores.
Así es, pueden ser, y no solamente para los niños, también los esposos y las esposas estamos invitados a hacer nuestras quehaceres en la casa sin tener que refunfuñar ni protestar. Uh-huh. Podemos hacerlo como una obra de misericordia, bien sea recoger la casa, lavar los platos, mantener el orden de las cosas, no llegar tarde, o sea, diferentes actividades que podemos ofrecer intencionalmente con esta época de Adviento, y así pues, como dice Lucía, las cosas que podemos dejar, que podemos modificar, se convierten en un hábito bueno, y eso entonces sería el fruto. Un fruto del Adviento es poder tener la capacidad de hacer, corregir cosas que no tenemos el hábito de hacerlas. Dentro de la parte de la oración, quiero mencionar también la última semana de Adviento. Se puede rezar lo que se llama las antífonas de la O, porque se llaman las antífonas de la O porque se rezan, todas ellas empiezan con O, es una expresión en latín, y se pueden empezar desde el 17 de diciembre, y son títulos de antiguos que se le daban a Cristo, títulos mesiánicos que provienen del Antiguo Testamento, y entonces eso es una actividad que también podemos añadir en nuestra mesa de oración para el Adviento. Y cada día pues pueden buscar en el internet, hay muchas fotos o maneras de poner las O esa última semana alrededor de la casa y rezarlas. Estas son O sapiencia, es decir, O sabiduría del Señor, el 18 de diciembre, O Adonai, que significa el pastor de la casa de Israel. Después, el 19 de diciembre, se pone O Radix de Jesé, es decir, renuevo del tronco de Jesé, que eso es un signo para los pueblos, pues, de Jesucristo. El día 20 de diciembre, O Clavis David, O Yahvé de David y cetro de la casa de Israel. La del 21 de diciembre es Oh Oriens, que es Oh Oriente, esplendor de luz eterna y sol de justicia. El 22 de diciembre, Oh Rex Gentium, que significa Oh Rey de las Naciones, Dios y Salvador de Israel. Y hay una pequeña oración. El 23 de diciembre, pues que ya es el último día de antes de la Navidad, se dice entonces Oh Emmanuel, Rex et Legifer Noster, que significa Oh Emmanuel, nuestro Rey y Legislador. Esa, pues también es una costumbre bonita que se hace en la última semana y se llama las antífonas de la O. En algunas parroquias las cantan. Esté pendiente en su parroquia si ahí el canto se llama así, las antífonas de la O, o antiphons en inglés, que también aquí en Estados Unidos se acostumbra a hacer. Puede usted escribirlas en su casa y es una bonita manera también de incorporarse a la liturgia y traerla a la casa.
Amén, así es. Y le sugerimos que no solo que traiga la corona de Adviento a la casa, pero que esta sea bendecida, o sea, haga una oración de bendición por la corona de Adviento. Y por lo menos aquí la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos nos regala un orden particular para hacer esta bendición. Comenzamos en familia haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego se dice, o la persona que está dirigiendo dice, nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Y contestamos que hizo el cielo y la tierra. Y luego se lee una lectura del libro de Isaías, que ya sería Isaías 9, el capítulo 9, o Isaías 63, o Isaías 64. Repito, Isaías 9, Isaías 63, o Isaías 64. Y luego se reza esta oración de bendición que nos regala la USCCB, que es la o USCCB en inglés, que es la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Si no alcanza a anotarlo, no se preocupe, porque voy a colgar estos rezos en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, que puede encontrar bajo facebook.com/ Ricardo y Lucía Luzondo. Y ahora entro a la oración para concluir la bendición de la corona de Adviento. Y dice así: Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo Jesucristo. Él es Emmanuel, la esperanza de los pueblos. Él es la sabiduría que nos enseña y nos guía. Él es el Salvador de todas las naciones. Señor Dios, que tu bendición venga sobre nosotros mientras encendemos las velas de esta corona. Que la corona y su luz sean signo de la promesa de Cristo de traernos la salvación. Que venga pronto y no tarde. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Qué bonito.
Y qué lindo que las continúan explicándonos, que las cuatro velas, como tú mencionabas, pues cada una tiene ese significado. La primera es esperanza, paz, alegría y amor. 1, 2, 3 y 4. La morada, que es la vela de la profecía de la venida del Señor. La segunda, que pues nos trae a colación la paz, que es la vela de Belén, que es también morada. La tercera, como tú dijiste, que es el Domingo de Gaudete, que su significado es la alegría y es color de rosa. Y la última es la vela del amor, o sea, la vela del ángel, le llaman, que también esta es de color violeta. Y quisiera entonces compartir las reflexiones de cada una de estas velas. La primera vela de Adviento, que es el domingo de la esperanza, tiene esta comienza con un pensamiento de ese gran pensador que fue C.S. Lewis, C.S. Lewis, maravilloso. Si no lo han leído, por favor, no se lo pierdan. Y decía C.S. Lewis, una vez en nuestro mundo, un establo tenía algo que era más grande que todo nuestro mundo. Una oración tan sencilla y con tanta profundidad. Y la reflexión es esta. Es lógico que la primera vela de la corona de Adviento represente la esperanza. El primer domingo de Adviento no solo nos lleva a participar el nacimiento de Cristo, sino también a celebrar el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico. La primera vela es morada, el color principal del Adviento, y un color que simboliza la realeza. A veces llamada la vela de la profecía, la primera vela nos recuerda la predicción de Isaías sobre el nacimiento de Cristo y todas las promesas que Dios nos hizo en el Antiguo Testamento y que se cumplirían con el nacimiento de Jesús. Este Adviento, enciendan la primera vela el domingo 1 de diciembre. Si está un poquito tarde, usted no se preocupe porque usted va a ponerse al día ya bien prontito. La segunda vela es el cirio de Adviento que nos recuerda o celebra o meditamos en la paz. La segunda vela de la corona de Adviento representa la paz, al igual que la primera vela, también es morada. A menudo llamado cirio de Belén, el segundo cirio de Adviento nos recuerda el viaje de María y José de Nazaret a Belén, antes de que María diera a luz a Jesús. Basándose en este significado de la vela de la profecía, esta segunda vela recuerda que después de toda la división, destrucción y dispersión del reino en el Antiguo Testamento, por fin puede haber paz en la tierra. Jesús viene y también viene su reino de paz. Como leemos en la cita del Papa Francisco, esta luz de paz brilló desde Belén para todo el mundo. Y esa frase a la que se refiere la reflexión es la siguiente, y es del Papa Francisco: que seamos en este mundo un rayo de aquella luz que brilló en Belén, llevando alegría y paz al corazón de todos los hombres y mujeres. Esta segunda vela de Adviento se debe encender el domingo 8 de diciembre. El tercer cirio de esta corona de Adviento representa la alegría, como mencionaras, el domingo de Gaudete. La tercera vela de Adviento simboliza esta alegría, y a medida que nos acercamos al día de Navidad, nuestra alegría crece más y más. La tercera vela nos transporta a la alegre espera de los pastores que viajaron para ver a Jesús en Belén, incluso antes que los magos. En este tercer domingo de Adviento, que la Iglesia llama Domingo de Gaudete, que significa alegría o alabanza, encendemos la tercera vela y nos alegramos como los pastores. Por esta razón, la tercera vela del Adviento se llama Vela del Pastor, y su color es rosa, el color litúrgico de la alegría. En este Adviento debemos encender la tercera vela, el tercer domingo de diciembre. Y el cuarto cirio, que caería el día 14, ¿cierto?
Bueno, de este año.
Sí, de este año sí, sí sería el 14, el día después de mi cumpleaños.
De 15. ¿Qué domingo?
El cuarto cirio de Adviento representa el amor. Y esta cuarta vela representa el amor supremo de Dios que envió a su Hijo único por nosotros. Llamada la vela del ángel, la cuarta vela del Adviento se extiende el domingo anterior a Navidad y es de color morado, lo que nos lleva a esperar con impaciencia el nuevo reino de Dios en la tierra. Este Adviento enciende la cuarta vela en este cuarto domingo de diciembre.
Sí, que este año es 22 de diciembre el domingo, es el cuarto domingo de Adviento, el 15 es el tercero, el 8, que es este domingo que viene, es el segundo, y el primero fue la semana pasada. Okay. En el tiempo de Adviento, pues es el foco principal es, por supuesto, la espera de Jesucristo, pero hay como un paréntesis en la fiesta en este proceso de Adviento, que es la celebración de la Inmaculada Concepción. O sea, no hay otras celebraciones fuera, todo está enfocado en el Adviento. El único receso que se hace en el tiempo de Adviento es para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, que generalmente es el 8 de diciembre, pero este año, como cae domingo, la fiesta se desplaza porque no puede desplazar al domingo de Adviento. Entonces, este año, que es un día de obligación también, es el lunes, va a ser lunes 9, celebrando la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre Santísima. Entonces, la única festividad que interrumpe el periodo de Adviento de todo esto que estamos hablando es la fiesta de la Inmaculada Concepción, que va a ser este año el 9, que es lunes, en vez del domingo, que es 8, pero da prioridad en la celebración litúrgica, la celebración del domingo de Adviento. Por eso prendemos este próximo domingo la segunda vela, como ya, pues ya nos ha explicado. Y el 9 es la fiesta de la Inmaculada Concepción, que fue instaurada, fue decretada por el Papa Pío IX, o Pío IX, que en el año 1854, pues en su escrito, en su encíclica papal, Ineffabilis Deus, determinó el dogma de la Inmaculada Concepción, que desde entonces lo celebramos.
Y para nosotros que vivimos en los Estados Unidos, pues recordando que es aún más de importancia porque Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción es la patrona de los Estados Unidos de América. Y claro, la Virgen de Guadalupe es la patrona de todas las Américas, norte, y aunque también centro es en diciembre, y sur.
Y que también es en diciembre la celebración, el 12, no es una fiesta de obligación, pero sí nosotros en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos también celebramos con gran alegría la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. De manera que las únicas interrupciones que hay para Adviento es Nuestra Madre Santísima, que gracias a ella tenemos la Navidad.
Así es. Y este año pues se hacen esas fiestas conjuntamente para recordarnos ese sí de María y ese sí de nuestro Señor, de dejar su divinidad a un lado y hacerse hombre como nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero esperamos que nos acompañen en nuestro próximo episodio, el próximo miércoles, a través de Radio Católica Mundial en vivo.
En el día a día, con Ricardo y Lucía.
Y Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.